La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So why?
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Lartaun de Azumendi, buenas noches.
Roberto Pablo, buenas noches.
Belén Ródenas, buenas noches.
Hola Roberto, hola Lartaun.
¿Qué es esto que suena?
Esto que suena es lo nuevo de Imagine Dragons, que estamos estrenando aquí en la noche de COPE. Ah. I Bet My Life, una canción de la banda de Las Vegas que con...
Un poco tribal, ¿no? Un poco amazónico.
Son,
¿no?,
muy así.
Son muy de así. Ellos esta sí, canción. Sí, ¿eh? Empieza, sí. Está como nosotros, empieza así lentito y luego
va,
se viene arriba,
¿eh? Bueno, deciros que además está dedicada a sus padres, que justo tratan esta canción, pues lo que suele pasar a todos los padres con los hijos, esa falta de entendimiento que según van pasando los años al final se acaban encontrando en un punto.
Cuatro horas por delante de programa en la que prometemos no hablar ni una sola palabra de corrupción. Dentro de unas pocas horas, en la Casa del Libro de Barcelona, en el número 37 de la Rambla de Cataluña, se va a presentar el libro que tenemos en las manos. Se llama Coincidencias Imposibles, lo ha editado Cúpula Enigmas y lleva como subtítulo Cuando el universo conspira a tu favor o en tu contra. Lo ha escrito Josep Guijarro, que es director del portal los32rumbos.com, y lo tenemos con nosotros al teléfono. Josep, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Buenas
y enhorabuena por el libro.
Sí,
libro interesante, al menos como planteamiento, porque vamos a empezar desde el principio, al menos yo me voy a posicionar, en este caso, al lado del autor. Y si no fuera así, lo haría igualmente. Dices en una de las primeras páginas del libro que tú no crees en las casualidades. Yo tampoco. Pero el libro lleva por título Coincidencias Imposibles. Casualidad no es exactamente lo mismo que coincidencia.
Bueno, depende del contexto, obviamente, ¿no?
Sí.
El fenómeno de la casualidad alude indudablemente al factor azar. Y yo creo que el azar no existe. Existe lo que podemos denominar indeterminación. No podemos prever todos los factores que entran en juego en las bolas del bombo de la lotería de Navidad y, en consecuencia, no podemos saber qué número va a salir exactamente. Pero si pudiéramos conocer de antemano las vueltas que va a dar, la disposición de las bolas, el peso de cada una de ellas, el rozamiento, etcétera, pues seguramente tendríamos bastantes posibilidades de acertar con el número que saldría, ¿no? Por lo tanto, casualidad no es lo mismo que coincidencia. La coincidencia alude indiscutiblemente a dos acontecimientos que no tienen una causa aparente y que, sin embargo, nos chocan, nos hacen reaccionar, nos llaman la atención.
Por ejemplo, tienes algunas coincidencias curiosas, que más que curiosas a mí me ponían los pelos de punta, según las estaba leyendo. Porque, por ejemplo, la primera decía, algunas coincidencias parecen ironías del destino. El 17 de octubre de 1678 murió asesinado en Londres un juez de paz llamado Edmund B. Godfrey. Su cuerpo se encontró en una zanja de Greenberry Hill. Cuando la policía metropolitana de Scotland Yard dio con los tres culpables, no podía dar crédito. Se apellidaban Green, Berry y Hill.
Sí, exactamente.
O sea, esto es una coincidencia, una casualidad, no sé lo que es, pero ya te digo.
Sería una coincidencia significativa, porque son dos cosas que en teoría no tienen una relación, pero que sin embargo encierran la solución al enigma. Y hay muchísimas en ese sentido, y no solamente fuera de nuestro país. Estoy seguro de que gran parte de nuestros oyentes, de vuestros oyentes, de las personas que nos escuchan han sentido en alguna ocasión la sensación de estar pensando en algún amigo o amiga de la que hace mucho tiempo que no tenían noticias y la ven entrar por la puerta o que les llama por teléfono sin una razón aparente. Esto, que es una cosa, pues, vamos a decir, sin importancia, seguramente encierra toda una historia detrás verdaderamente fascinante, porque si lo analizas, digamos que todo estaría interconectado. Y es que además no desde ahora, sino desde el principio de los tiempos. Y esto ha quedado incluso palmario en refranes como no hay dos sin tres, o el mundo es un pañuelo, o hablando del rey de Roma que por la puerta asoma, ¿no? Que reflejan que indiscutiblemente este tipo de coincidencias han estado presentes al lado del ser humano desde que tiene memoria de serlo.
Josep, ¿este libro es un libro de encargo o es un libro que se te ocurre a ti?
Mira, es interesante que lo digas, porque llega casi como una coincidencia a mí. A mí me habían propuesto otra historieta que no me terminaba de vibrar, y salió el asunto de las coincidencias sobre la mesa, y de repente, de un respingo, dije, este sí me vibra. Y en la fase de documentación me quedé muy sorprendido al constatar que yo mismo había protagonizado tantísimas coincidencias a lo largo de mi vida que podría casi escribir un libro monográfico con ellas. No ha sido así. Menciono algunas y otras que se han dado en la fase de redacción del libro que me han chocado tantísimo que he creído interesante añadir un capítulo final que las incluyera, porque algunas eran verdaderamente sorprendentes. Te digo, por ejemplo, el estar haciendo referencia, hay un capítulo que se dedica a un nuevo término de la RAE, que es conocido como serendipia y que hace alusión a esos descubrimientos que se producen casi por azar, ¿no? Cuando el científico está pensando en otra cosa y de repente, como el caso de Newton, ¿no? Que le cae la manzana encima de la cabeza y dice, caramba, pues esto es la gravedad. Bueno, pues una parte de esas serendipias o de hallazgos por casualidad es el de las tarjetas de crédito, que las inventó un señor que se llama McNamara, que fue fundador de lo que se conoce como Dinner's Club, el club de los comensales. La primera tarjeta de crédito era una tarjeta de visita porque el señor se dejó la cartera, no podía pagar la cuenta del restaurante y se la dejó al señor con el importe anotado, y al día siguiente el hombre fue a cobrar con esa tarjeta. Pues bien, estaba referenciando esa anécdota cuando suena el ding-dang de la bandeja de entrada del correo, y no era otra cosa que una nota de prensa de Dinner's Club. Entonces, dices, bueno, no es nada, digamos, luminoso, sobrenatural, increíble, ¿no? Pero a mí me chocó poderosamente la atención que se produjera precisamente esa nota de prensa en el momento que estaba hablando de esa circunstancia.
Hombre, y destacas otras serendipias científicas, como por ejemplo los POSIT, los populares pegatinas de colores, que nacieron de la unión de un pegamento defectuoso y la necesidad de marcar páginas de salmos de la Biblia, por ejemplo.
En efecto.
Y la
las patatas chips.
O el descubridor del LSD, que pones además alucinó. Porque, o sea, claro, estaba ahí dándole, haciendo experimentos y, claro, se le metió por la piel y el tío estuvo ahí flipado un poquito, ¿verdad?
Sí, sí, y hay muchísimos. De hecho, decía Pasteur, que es otro de los que ha protagonizado alguna de estas serendipias, que el azar favorece a las mentes preparadas. Porque cabe preguntarnos si todo el mundo puede protagonizar estas curiosas historias o solamente es un grupo de privilegiados, ¿no? Y ciertamente en el caso de las científicas es evidente que uno necesita estar en el lugar apropiado y tener la formación apropiada para que el azar les favorezca, pero en el resto, digamos que es necesario que la persona sea un poquito, como te diría, sin que sonara mal, ¿no? Desordenada. En el sentido de que aquel que se levanta todos los días a la misma hora, tiene la misma rutina, se va al trabajo, come, vuelve a casa, hace las mismas cosas, pues al final no da lugar a la improvisación, mientras que aquel que tiene un plan de vida más bohemio, más alternativo, más abierto a lo artístico, posiblemente esté más abierto a experimentar estas sensaciones. Y llegas a una conclusión maravillosa, y es que el que tiene fe, el que cree que se cree tocado por algo especial, porque protagoniza este tipo de coincidencias, al final arriesga más y se siente también más feliz. Su cerebro segrega más dopamina, y es la dopamina, un neurotransmisor que generamos, el responsable de nuestro sistema límbico, de un factor que se llama sistema de atención reticular ascendente, que es precisamente el que reconoce los patrones y que en consecuencia establece relaciones entre cosas que aparentemente no debieran de tenerlas. ¡Zas! Ahí damos con una de las claves desde un punto de vista escéptico, aunque hay casos tan asombrosos, pues que rompen cualquier posibilidad. Si yo te digo, por ejemplo, que tres generaciones de una misma familia en Italia, que se llaman Privarda, han muerto fulminados en un rayo en el mismo lugar, pues
no es mala suerte eso.
Pues eso ya es mala suerte. Que de hecho también los gafes, ya que citas el tema de la mala suerte, podrían tener una relación con el tema de las coincidencias.
Me gustaría que nos contaras la ley de la serialidad, porque eso sí que me ha resultado, digo, casualidades en serie, definida por Kammerer, ¿no?
Sí, Paul Kammerer era un científico que quedó muy obsesionado con el asunto de las coincidencias y se dio cuenta que obedecían a patrones numéricos, que lo que antes decía el refrán, no hay dos sin tres, ¿no? Que siempre que se da una coincidencia en el tiempo y en el espacio, pues no pasan más de dos semanas en las que se dan dos o tres coincidencias más parecidas. Uh-huh. Todos lo hemos visto, vosotros sois periodistas. Cuando hay la caída de un avión, tarde o temprano, dos o tres semanas, estamos asistiendo a siniestros de aviones. No es que todos los días hayan siniestros de aviones, sino que ni focalizamos esa atención, sino que se producen una serie. Esto lo saben muy bien los jugadores, que cuando entran en racha saben que hay una racha de buena suerte, pero que tienes que saber frenar, porque si no vas a terminar siendo engullido por la racha contraria, que es la de la mala suerte. A principios de 2014, por ejemplo, se incendiaba en Sierra Nevada un hotel, un lujoso hotel de madera, y resulta que dos semanas más tarde la misma cadena hotelera registraba otro incendio en Marbella. Bueno, otra coincidencia que sería imputable a la serialidad, ¿no? O una de las que me parece mágica y sorprendente, 5 de diciembre de 1644, un navío que está navegando, valga la redundancia, por el mar de Irlanda, naufraga, mueren 70 personas, el único superviviente se llama Hugh Williams. Un siglo más tarde, otro 5 de diciembre, o un segundo barco, también en un lugar muy próximo al que tuvo el accidente el primero, morían todos sus ocupantes, salvo uno, de nombre Hugh Williams. Y por tercera vez, un siglo más tarde, en 1872, otro 5 de diciembre, una embarcación deportiva con tres personas a bordo, una de ellas se llamaba Hugh Williams, fue la única que sobrevivió.
¿De qué fecha hablamos? ¿De qué año?
Pues 1644, 1784 y esta última era del 1840.
Madre mía. En fin, la última pregunta que te quería hacer, Giuseppe, cuando has escrito este libro, o a consecuencia de haber escrito este libro, de las cosas que a todos nos pasan en el día a día, ¿tendrías alguna a destacar que pudiera haber entrado a formar parte del libro, ya sea como consecuencia de haberlo hablado con amigos, de tener pues la promoción del libro ahora que estás teniendo antes de presentarlo dentro de unas horas? ¿Te ha pasado algo curioso?
Sí, me han pasado muchísimas cosas, pero es que son, y no solamente a mí, sino incluso a la gente de la editorial, me consta que me dicen, oye, desde que estoy con el tema este de la promoción de coincidencias me están pasando unas cosas increíbles. Por eso yo pongo una advertencia al principio, y es que, como si fuera un producto farmacéutico, este libro puede alterar tu vida, ¿no? Porque ocurren cosas. Pero te voy a contar una que me parece magistral de cómo el mundo o cómo el universo puede conspirar a nuestro favor o en nuestra contra. Resulta que a lo largo de un rodaje que he estado realizando para la televisión, he estado con el equipo de cámara, hemos ido a rodar a la montaña de Montserrat y nos desviamos por un caminito de tierra. Siempre en esos rodajes suele haber un clima de broma, de cachondeo, de estar constantemente tocándonos las narices los miembros del equipo, porque pasamos muchas horas hombres solos ahí en la carretera. Uh-huh. Y de repente Daniel, el cámara, me dice, oye, Josep, ¿me harías el favor de acercarte el vehículo y acercarme un filtro polarizador? Y mientras estoy caminito, mi mente perversa, digo, ostras, y le digo a estos que me he dejado las llaves dentro del coche y como tiene el cierre automático, pues no podemos entrar, ¿cómo reaccionarían? ¿Serían capaces de liarme la parda? ¿Nos echamos unas risas? Bueno, en eso estoy cavilando cuando el teléfono móvil suena y es mi pareja, que acaba de llegar a Madrid y que histérica me dice, Josep, necesito que me mandes por correo el duplicado inmediato de las llaves del coche. Digo, ¿qué te ha pasado? Digo, pues exactamente lo que yo había pensado, es decir, que se había dejado las llaves en el interior del coche y accidentalmente se había cerrado la puerta y el cierre automático la había dejado ahí.
Madre mía.
O, bueno, quién sabe, a lo mejor construimos nosotros.
Si no merece la pena ser tu amigo, ¿eh? No, lo que sí nos vendría muy bien, que he visto,
hombre,
también...
Lo que no te valdría la pena es ser amigo de un tipo que menciono en el de las sincrofatalidades, que es Paul Selak, un maestro croata que se dirigía en tren a Dubrovnik cuando el convoy resultó siniestrado y el vagón en el que él viajaba tuvo la mala suerte de que al caer por el precipicio, salirse de la vía y caer por el precipicio, cae en un río multiplicando la mortandad del vagón. Queda él, Paul Selak, únicamente como superviviente de aquel vagón y de aquel que iba en ese convoy. Un año más tarde, este señor que viajaba, en este caso ya no en tren, sino en avión, un avión bimotor, uno de los motores se incendia, la aeronave tiene problemas, sufre una descompresión, la puerta se abre, él sale despedido cuando ya estaban a muy baja altura, el avión se estrella y el único superviviente es Paul Selak. Siete años más tarde tiene un accidente de coche en el que se quema el pelo, pero él sobrevive. La persona contra la que se ha estrellado, es un choque frontal, muere. Así hasta siete accidentes. Pero fíjate qué curioso. Al 40 años más tarde a este hombre le han tocado 7 millones en el Euromillón, 7 millones de euros, con lo cual, quién sabe, a lo mejor ha cambiado su suerte.
Hombre, me recuerda un poco a la historia de Paul Selak, a la magnífica película que protagoniza... la de Atrapado en el Tiempo, la del Día de la Marmota, daba igual lo que hiciera
Bill Murray,
gracias, daba igual lo que hiciera, que al día siguiente iba a estar vivo, ¿no? O sea, daba igual si le pasaba el tren por encima, si se tiraba por el puente, si fracasaba en cualquiera de sus
metía el pie en el charco,
cometidos, daba igual, porque al día siguiente este Paul Selak tiene que ir totalmente convencido por la vida de que es indestructible.
Bueno, es lo que llamaríamos un gafe, que son aquellos que atraen buena suerte para ellos, porque salen indemnes de todo, pero irradian mala suerte en los de alrededor, ¿no?
Le supongo soltero, ¿no?, a Paul Selak. Pues, o viudo.
No podría decir esa casa muchas veces.
No sabría decirte, yo he comprobado la historia, pero no me he encargado de conocer la filiación.
Oye, Josep, muy brevemente, lo de que todos tenemos un doble, a la pregunta que decimos sí o no, digo por encontrar que nos sustituya en alguna noche, así que estemos un poquito complicados. ¿No?
Bueno, lo que pasa es que igual podéis tardar unos cuantos años en...
Yo ya me lo he encontrado.
¿Ah, sí?
Sí, yo me lo encontré a los 23 años aproximadamente, en otra universidad de Bilbao. Estaba tomando café con unas amigas y miré al frente y le dije a mis amigas, totalmente convencido, le dije, ¿qué hago yo ahí? Y me di cuenta de la estupidez que había dicho y me dijeron, pero si es idéntico a ti. Y lejos de acercarme y tal, huí como de la peste. Me dio mala espina y no, nunca más volví a verle.
A mí me ha pasado en el zoo también. Que dije, ¿qué hago yo ahí? Piojándome.
Oye. Pues sí, ahí hay un trabajo maravilloso de un fotógrafo canadiense que se ha encargado de reunir en fotografía a personas que son como dos gotitas de agua, pero que no tienen ningún tipo de parentesco entre ellos, ni genético, ni de otras características. Y algunos de estos dobles, que se corresponden con personajes famosos, como pueden ser, pues yo que sé, John Travolta, Matthew McConaughey, William Cage, en fin, personajes muy, muy conocidos, hay páginas en internet donde vais a poder encontrar las fotografías de personas pues de otros siglos y que se corresponden con rasgos, vamos, como dos gotitas de agua con ellos, ¿no?
Está claro.
Pues recomendamos Coincidencias imposibles, el libro de Josep Guijarro, que ha estado esta noche con nosotros aquí en La Noche de Cope, editado por Cúpula Enigmas.
Cúpula.
Josep, muchas gracias y mucha suerte con el libro y en la presentación dentro de unas horas ahí en la Rambla Cataluña, en la Casa del Libro de Barcelona.
Así es, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer.
Igualmente, buenas noches.
Josep, hasta luego. Buen
programa.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vosotras, las mujeres, las señoras musulmanas que usáis este tipo de prendas, ¿os sentís minusvaloradas?
Es que es una prohibición que creo que...
A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
Maite Pagazaur Tundúa es eurodiputada de UPyD. Rosa Díez es tan dictadora como algunos le acusan.
Yo nunca he recibido ninguna instrucción.
Y si en algo no se está de acuerdo...
Pues entonces pide que pare, Emiliano, porque, si me permiten, no es así.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
Bueno, pues para empezar la semana yo he decidido tirarte una canción que justo más o menos cogía vida cuando yo estaba naciendo, que era en el año 1969, y además porque enseguida Belén nos va a contar qué tema vamos a tratar en el día de hoy y está relacionada con el cine, pues esta canción, por ejemplo, este Everybody's Talking de Harry Nilsson. Bueno, Harry Nilsson la interpreta, la canta, pero es de John Barry y que aparecía en la película Cabo de Medianoche. ¿Qué te parece, Lartaun?
Me parece fuerte, bien, es una canción fuerte. Que está bastante bien, sí.
A mí me parecen muy bien los dos temas que habéis elegido, la Lartaun y la suyo, pero yo hoy os noto sosos.
¿Sosos?
Os veo sosos.
Si empezamos a insultar también podemos
insultar. No, pero ¿sabéis por qué lo digo?
¿Por qué?
Os tengo que dar la enhorabuena por los dos temazos, por el tuyo y el que ahora va a decir Lartaun.
Estaba de pa' política. Primero nos llama a sosos.
Pero hoy sin peluca falta algo, hijos míos.
Ay, tienes razón.
¿Pero en qué has notado que Roberto no lleva la peluca?
Le falta colorido.
¿Sí?
Le falta colorido.
No sé yo qué decir.
Pues mañana me voy a teñir el pelo, hombre.
Trátelo de blaugrana, que está...
Oye,
de moda.
Calla, que los oyentes empiezan a pensar maldades para el viernes, no te digo más. Bueno, Lartaun, ¿con qué nos sorprendes esta noche?
Pues yo con esta delicia. El Wonderful Tonight de Eric Clapton, que lo he traído por dos razones. Una, porque, bueno, el aluvión de gente que me dijo que tenía una pinta estupenda con la peluca de la apuesta del otro día ha sido abrumador.
Habéis triunfado los dos,
Y segunda, porque Eric Clapton amenaza con marcharse y eso me supondría un disgusto que dejara la música pues sin precedentes. Así que disfrutemos de su canción.
Dos y 28 minutos, 1:28 minutos en las Islas Canarias. Y el tema que nos ataña hoy, Belén.
Pues mira, como decías antes, Roberto, hoy la cosa va de cine. Y es que Arnold Schwarzenegger no mentía cuando hace 30 años dijo esto.
Volveré. Sayonara, baby.
Mítico, ¿eh? Mítico ese Volveré de Schwarzenegger en versión original y doblada, ¿eh? Tenemos el Volveré y el Sayonara Baby metido en la piel, bueno, o algo parecido, del mortífero T-800 que interpretaba en Terminator.
¿Sabes que no decía en el original Sayonara Baby, no?
Que no decía.
Decía hasta la vista, baby. Hasta lo que pasa es que en castellano no se hubiese entendido porque se hubiese pensado que lo decía el traductor y
claro.
No él.
Ahí está, por eso hemos puesto, bueno, hemos puesto el Sayonara Baby, que todo el mundo conoce, sí. Y el Volveré, en esa voz inconfundible. Pues lo que decíamos, que al cabo de 3 décadas, el veterano actor austriaco tiene en cartera no una, sino 3 entregas de una franquicia que sopla velas, bueno, pues con una salud envidiable. La primera, Génesis, a estrenar en 2015, que se convertirá en la número 5 de la saga. Y la cosa, pues va hoy de cine y de frases. ¿Qué frase de película te sabes de memoria? ¿Cuál se te ha quedado grabada? ¿Qué diálogo te sabes de pe a pa? Esa frase de cine que utilizas mucho porque es de tu película favorita, esa que has visto unas 500 veces. Bueno, mira, para que hagas memoria, escucha.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Venus, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Haré mi venganza en esta vida o en la otra.
Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti, vamos a ver.
Este, mi casa, teléfono, mi...
¡Ay, qué recuerdo!
¡Qué recuerdo! Yo tengo una, puedo decir, la mía es de Four Front Line, gran película, y es, me encanta cuando dice lo de menos mola.
¿Menos mola?
Sí, eso lo he utilizado muchísimas veces.
Pues
cuando
espérate,
se pone alguien
¿eh?
Así, burraco y tal, a mi lado.
Que mira, que ya tenemos a Magnetadas, que nos dice, ¿cuánto gilipollas y qué pocas balas? De Four Front Line,
sí,
aventuras.
Ahí está.
De Four Front Line, ¿ves
sí,
tú? Nuestros oyentes no se les escapa una. Lartaun, la tuya.
Tan parantán que te han visto Pepe, tan parantán que te han visto Juan.
¿Y esa de dónde es?
Una película española de los años 60.
Ah, vale, pues nada, esa es la frase de Lartaun. Y esa, aquí no hay que
está
votar,
está clásico,
¿eh?
Hoy.
Aquí no hay que votar. Bueno, también pueden votar nuestros oyentes.
Está clásico, dice el de Nilsson. El que ha elegido la canción de Nilsson.
Está de ganchillo,
Nilsson,
como ha dicho en Twitter, ¿eh?
Claro, sigue hoy en día vigente. Eric Clapton
Vicente
está pensando retirarse. O sea que...
Sí, sí.
Bueno,
Vicente Nilsson.
Ya sabéis que si queréis votar por la canción de Roberto, Harry Nilsson, Everybody's Talking, o la canción de Lartaun, Wonderful Tonight, de Eric Clapton, o queréis contarnos esa frase, ese diálogo de peli que tenéis grabado y que repetís una y otra vez, ya sabéis que en las redes sociales nos encontráis como La Noche de Cope, y también podéis escribirnos un correo a lanoche@cope.es.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Se ha presentado el primer barómetro de alquiler vacacional en España. Ha sido realizado por la Universidad de Salamanca para Homeway. Es la plataforma online líder mundial en alquiler vacacional. Algunos datos llamativos del barómetro son que el 30% de los españoles ha alquilado una vivienda en vacaciones en los últimos 3 años. Las familias son los principales usuarios de viviendas de alquiler. El gasto medio de alquiler vacacional asciende a 540 euros. Y los motivos principales para viajar, como nos podemos imaginar, pues la playa, el 45%, y la naturaleza, el 33%. Para hablar de este primer barómetro de alquiler vacacional en España, tenemos a Joseba Cortázar. Es director de comunicación de Homeway España. Joseba, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, estos datos, no sé, como son los primeros tampoco, pero lo que pueden indicar es quizá que se está cambiando el hábito, que vamos a lo mejor menos ya a hoteles, camping y cosas así, y ahora se busca más una casa para hacer nosotros nuestro propio recorrido de las vacaciones.
Creemos que se intuyen dos resultados fundamentalmente de este estudio. Uno, efectivamente, es que se trata de una tendencia creciente y que no solamente los extranjeros buscan en el destino España una alojamiento alternativo a otros hoteles convencionales o a otras modalidades de alojamiento, y que además de esto también, de alguna manera, los españoles apostamos también cada vez más por otras alternativas cada vez que viajamos. De hecho, una de las conclusiones destacables es que cuanto mayor es la frecuencia de viaje, mayor es la tendencia también a elegir otras alternativas de alojamiento.
Alternativas de alojamiento que... ¿Las estamos eligiendo, en vuestra opinión, de este tipo según los gustos que realmente tenemos o por las necesidades que el momento económico que pasamos están haciéndonos llegar a ellos?
Más bien es una conjunción de varios y múltiples factores, ¿no? Por un lado, es innegable que la tendencia del viajero cada vez a buscar alojamientos un factor precio, al tratar de buscar la flexibilidad y sobre todo al tener un canal de promoción de alojamientos tan grande como Internet, tienen cada vez más a su disponibilidad otra serie de alojamientos que en otros momentos quizás habría sido impensable o que quizás no le habría facilitado de forma tan rápida el acceso a millones de alojamientos en todo el mundo, que es precisamente lo que facilita HomeAway, el hecho de que cualquier viajero pueda elegir cualquier casa en cualquier lugar del mundo.
También decís en este estudio, en este barómetro, que las familias, como es lógico, son los principales usuarios de viviendas en alquiler vacacional. Digo como es lógico porque es verdad que quizá en un hotel pues o empiezas a diferenciar, a coger diferentes habitaciones, si vas con niños, si quieres llevarte, por ejemplo, tu mascota, si quieres hacer además eso, una vida que se desarrolle dentro de la casa, porque al final sale más económico, tu propia comida y tal, pues claro, la tendencia será, como es lógico, a buscar una casa. Y además que creo que un gran tanto por ciento de los que habéis encuestado dicen que la experiencia les ha gustado tanto como que van a repetir, ¿no?
Totalmente. Podemos decir que el público mayoritario de las viviendas de alquiler vacacional son fundamentalmente grupos familiares. También hay parejas que suelen elegir viviendas de alquiler vacacional en muchas ocasiones para ir al extranjero o para ir a ciertas ciudades, y grupos de amigos. Y efectivamente el índice de satisfacción de todos estos usuarios es sumamente alto, ¿no? Hablamos de un índice del 96% de usuarios que repetirían la experiencia de alojarse en una vivienda vacacional y que puntúan del 1 al 5 pues a las viviendas de alquiler vacacional con un 4, lo cual de alguna manera destaca, ¿no?, la satisfacción que tiene el usuario con esta modalidad de alojamiento.
¿Ha habido cambio en el porcentaje entre destinos playeros y destinos de campo o de montaña?
No, el índice o el porcentaje de satisfacción es idéntico en el caso tanto de playa como de montaña.
Vale, pues nada, que te agradecemos. Como es el primero, lo que podremos hacer en las próximas ocasiones ya es ir comparándolo y ver cómo pues va cambiando, ¿no? Nuestra, en este caso, pues es un índice más de cómo se comporta nuestra sociedad, dependiendo de si ya nos levantamos de verdad un día y decimos que ya no hay crisis y estas cosas. Y también, bueno, pues son nuevas experiencias optativas para poder hacer las vacaciones. Joseba Cortázar, director de comunicación de HomeAway en España. Muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
La noche con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE, estar informado.
La noche con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y 38, 1:38 en las Islas Canarias. Seguro, bueno, seguro no. Puede ser que si te hablamos de Ana María Cameno no te diga mucho. Pero vamos a hablar de Ana María Cameno y de quién es Ana María Cameno con Salvador Ortega, con nuestro especialista y pionero en la policía científica en España. Salvador, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Salvador.
¿Todo bien? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Sí?
Sí, bueno, sí, bueno, hoy te veo más despejado.
La reina de la coca la llaman, ¿no?
Bueno, ya se ha establecido todo un orden noble dentro de la escala real, ¿no? Porque vamos, aquí empieza primero la reina de la coca famosa antigua, la que estaba en Medellín, luego después está el duque de la droga, que fue otra persona muy importante, de la que hablaremos también, y en este caso, pues la reina de la coca española, que acaba de salir naturalmente de la cárcel hace poco tiempo y ha vuelto a entrar otra vez, si la ignoraba.
Ana María Cameno, que en principio era una persona de familia más o menos bien, de Burgos, que no tenía ninguna relación con los círculos tradicionales de la droga y que poco a poco se fue labrando un camino en cuanto al tráfico de droga, que dio con sus huesos, con una sentencia de 3 años en la cárcel en una operación de hace unos años y que había salido hace unos 8 meses de la cárcel para volver a reincidir.
Sí, Ana María era la reina de la coca y además era la reina de la santería, porque era su única debilidad. Y aparte de todo esto, cada vez que hacía cualquier operación, ella pues hacía sus rituales anteriores y posteriores a que la cosa le saliera bien. O sea, se habla por ahí de que una vez incluso llegó a tirar 50.000 euros en billetes efectivos por el váter para que no la fuera la de policía, no la pudiera detener. Nada, a ver, que no pudiera ser aquello. Ahí hubo una unión bastante importante. Ahí había uno de los del duque, el gran duque de la droga, que era Lauro Sánchez, que fue el famoso porque además este quiso comprar el aeropuerto de Ciudad Real. Uh-huh. Y así tener, pues naturalmente, un espacio franco para poder hacer los vuelos directos desde Colombia o Perú a Ciudad Real directamente. Las cosas no le salieron bien, le salieron mal, porque además tuvo 2 intentos seguidos de poder hacer entrar la droga en España y fueron además descubiertos y cogidos y detenidos. Ya no tenía, se encontraba de ser el gran duque pasó a ser el ruinas. ¿Eh? Y el ruina, naturalmente, llegaron a tener un trío. Formaron un trío con Ana María, un Tanga Smith también, ¿no? Y él. Y por ahí, incluso con la influencia del propio hermano, que fue a negociar directamente con los cárteles de Colombia, de Perú y demás, llegaron a tener una gran relación, hasta el extremo de que el acuerdo principal era fabricar la coca aquí en España.
Salvador, como experto criminólogo que eres y pues el caso que estamos hoy contando a nuestros oyentes, cuando alguien está metido en el mundillo de la droga, nosotros, yo por lo menos lo que conoces así al nivel que estamos hablando de miles de kilos de cocaína, ¿no? Para trapichear, eso, bueno, ya no sería trapichear, ¿no? Sino para la venta en el mercado. Yo por lo menos lo sé por las películas, o sea, porque de vez en cuando aparece una noticia. Cuando esta gente se la ha metido en la cárcel, se supone que gente tan inteligente que por eso ha hecho tanto dinero y luego vuelve a salir, ¿por qué vuelve a reincidir? ¿Es porque ya estás metido en un hábito que es imposible que salgas o es porque las propias mafias casi te llevan otra vez a ese paradero?
No, se establecen líneas, naturalmente, son líneas de coordinación entre los países de América del Sur, los grandes fabricantes, naturalmente, de cocaína, y lo que puede ser la cocaína sintética, que es la que se toma aquí, que es que el clorhidrato de cocaína, ¿no? La coca es un árbol. La coca es, lo llaman coca a la hoja de un árbol que es el aritroncoca. ¿Y hasta qué extremo, fíjate, eso se tiene que tomar en aquellos países donde la circulación no es bastante buena? Cuando tienen que bajar de largos caminos y tienen que subir de largos caminos para ir a trabajar, ellos no miden el espacio en kilómetros, sino lo miden en cocadas, en la cantidad de veces que tienen que comer, de tomar coca conjunto con el hongo para poder llegar allí y estar eufóricos y poder trabajar. Y a la vuelta irían de lo mismo. O sea que generalmente eso se ha estimado además en una línea de ascendente e incluso ya descendente entre aquellos que tienen que repartirla, porque desde las famosas mulas esas que se meten precisamente la coca metida en los preservativos y la introducen en el ano y demás, algunos los entrenan para también llevarla también, pasarla por el tramo digestivo antes de expulsarla y demás, a 60.000 medios que se han intentado emplear precisamente para pasar la coca a España. Ahora, lo que hasta ahora no se había decidido de nadie era montar un laboratorio en Europa. y esto lo han montado, pues nada, a nada, ahí a la vuelta de la esquina, muy cerquita del pueblo de Madrid.
Se dice que cuando se ha intervenido a esta mujer, a la reina de la coca, Ana María Cameno, se le ha encontrado más de 400 teléfonos móviles, se le ha encontrado en casa 49 kilos de coca y 41 más en un coche. Esto, un mes, 8 meses después de salir de la cárcel, hace un mes. Es decir, se había establecido ella en el sur de España, en una localidad gaditana, con contactos en Madrid, con contactos en Colombia, incluso la redada ha llegado hasta la ciudad de Valladolid. ¿Cómo una persona que sale después de una sentencia de prisión de 3 años, que ya está señalada, de la que se han hecho reportajes incluso hasta en televisión, es capaz de esconder, me da igual que sean 49, que 2 kilos de cocaína en la casa de uno mismo?
Vamos a ver, es un sistema de vida. O sea, una vez que se ha introducido dentro de la línea del negocio, es un sistema de vida y no puede desaprovecharle. Ten en cuenta que un golpe bien dado de unos miles de kilos de cocaína te pone en las nubes inmediatamente. O sea, que no es que ella intente rehacer de nuevo el negocio y tal. No, no, ni ella ni ninguno de los que están dentro del mundo del narcotráfico. Son golpes bien dados, naturalmente suponen bastantes miles de kilos de coca que eso dan un dineral a ganar. Y segundo, es que no pueden poder volver a hacer otra cosa más que lo que saben hacer y han aprendido desde pequeña. Fíjate que hay pasajes en la vida de esta mujer en los cuales llegaron a llamar a la reina del sur. ¿Os acordáis de la novela de Pérez Reverte? Bueno, pues algo muy parecido, muy similar en cuanto al mando, al dominio, a la atención que podía ejercer dentro de los narcotraficantes, incluso importando, si se puede llamar así, dándole las comillas a los lados, personal muy interesado en la fabricación de pasta de coca para poder hacerla aquí en España, no tener que ir hasta allí, o sea, traer aquí la materia prima y naturalmente aquí fabricar la pasta.
Oye, ¿tanto beneficio da? O sea, me refiero para... Y luego, ¿cómo está la legislación española en temas de drogas? Porque, bueno, estamos viendo a los políticos, ya que no vamos a hablar de corrupción, pero bueno, que más o menos yo creo que se la juegan sabiendo que en poquito tiempo van a estar en la calle y seguro que algo al final no tienen que devolver y se van a quedar. Pero en este caso, o sea, aparte de la mancha que sea ya familiar, que decimos que es una chica de Burgos que viene una familia bien, luego, o sea, ha entrado, ha salido, ahora la han vuelto a coger, o sea, no tener ese tipo de miedo cuando estás acostumbrado, además, cuando estás en libertad a vivir a un nivel de vida altísimo, hasta, bueno, llegó a montar una joyería para intentar camuflar, ¿no?, para blanquear el dinero.
Efectivamente, o sea, que todo eso está dentro de la línea de información y la línea de conducta que se puede llevar una persona de este tipo. O sea, una persona de este tipo que sale de la cárcel ya sale con los temas y los asuntos preparados. Él no sale a decir a ver si me ve a fulano y fulano me ayuda, a ver si no, ahí ya viene cómo, de qué forma, dónde se han hecho los contactos, cómo, si quién lo va a traer, quién no lo va a traer, de qué forma se va a traer, qué se va a emplear para hacerlo. O sea, eso ya viene archi preparado. Y entonces lo primero que se hace naturalmente es dar un palo que los ponen ya en la medida suficiente para poder ser importante en cuanto a la importación de la droga desde donde sea, hasta el extremo de traer gente de allí para poder fabricar la droga, que la pasta aquí, o sea que...
¿Dar un palo a qué te refieres? ¿A un atraco o a vender
no,
una
no,
buena
no,
cantidad?
No, esto sobre lo que se mueve dentro del mundo de la droga es un narcotráfico puro. Claro, el narcotráfico trae consigo una serie de delitos consecuentes que son lo que vienen después. Por ejemplo, la compraventa de joyas robadas, de joyas y de obras de arte, etcétera, que todo esto se va transformando con el dinero de la propia coca, o sea que en definitiva conocemos a individuos que son gente buena del campo en su día y de buena familia también y demás, que luego de buenas a primeras los vemos en unas casas rimbombantes, unos casoplones de esos fenomenales con 6 o 7 coches de primera marca, y claro, pues todo esto te llama la atención. El problema está en que no hay o existen muy pocos que sepan naturalmente manejar estas grandes cantidades de dinero, y no solo manejarla, sino distribuirla y además emplearla en buenas condiciones para que no ocurra eso, para no resulten ser sospechosos.
De todas formas, a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando conocí el caso de esta señora, que por cierto es bastante joven, tiene 40 y pocos años,
sí.
Además de las operaciones de cirugía y demás, que bueno, eso lo puede hacer una persona que está a estos niveles o no, es que viniendo como viene de una familia acomodada, haya conseguido llegar por sí misma a unos niveles de manejo de cárteles en Colombia, unos niveles de manejo de trapicheo o de tráfico de droga en España. Normalmente cuando ocurren estas cosas, y el caso de Lauro Sánchez está ahí, y muchos otros, suele ser gente que viene desde abajo, de estratos sociales menos importantes, y que poco a poco, a base de menudear, a base va creciendo, y me imagino que de imponerse o de hacerse más fuerte, más violento que el de al lado, se hacen un nombre y un respeto. No es el caso de esta mujer. La reina de la coca en España es una mujer que venía ya de una buena posición.
Sí, y muchos empiezan, no ya menudeando, pero sí contactando con aquellas personas que lo pueden facilitar a mayor cantidad, buscando el camino por el cual puedan ser los menos sospechosos y además los menos seguidos y los que pues, tarden más tiempo en caer. Y mientras más tiempo tardan en caer, que tú puedas llegar a un narcotraficante importante, a una cierta altura del nivel, naturalmente, de la escala de los narcotraficantes que son internacionales, pues naturalmente esas personas ya están situadas en un plano muy superior en cuanto a los demás. Ten en cuenta que dos palos bien dados en dos barcos que venían llenos de con coca, con varios miles de kilos que venían para albergar, además, esto de ser el gran duque lo convierte en el ruina. Que es que hay ahí una interferencia, un intercambio lógico de dinero que está corriendo hacia un lado y hacia otro y que se va naturalmente aislando por un sitio y por otro. Recientemente hemos tenido en el mismo Madrid, en la cercanía de la entrada de Madrid, hemos tenido casos de encontrarse verdaderos búnkeres hechos en los agujeros de las chabolas, donde se han encontrado pues eso, grandes cantidades de estupefacientes y grandes cantidades de dinero ahí apalancado, como si fuese el banco. Después decían que faltaban billetes de 500 por toda España. Sí, estaban todos ahí.
Oye, también recuerdo hace poco que hablábamos de los tigres estos, ¿cómo se llamaban?
De Arkan,
que también se entremezcla, y esto que se entiende bien entre comillas, mucho de los ambientes nocturnos y esas mafias en las que pues están los de seguridad o porteros, que al final son unos pegapalizas, también están relacionados, ¿no?, con este tipo de menudeo de drogas. O son los que más o menos controlan y permiten en algunos sitios.
Sí, yo no lo llamo menudeo. El menudeo ha pasado. El menudeo es el aguililla que va por la calle y te vende una piedrechita y te vende cualquier. Ese es el menudeo real, ¿no? Hoy día ya el menudeo no se acabó, desde que la gente está dispuesta a cobrar una tableta en condiciones y tenerla guardada para uso propio o incluso para poderla revender. El menudeo ha pasado a ser el de las esquinas por los bares y el de las papelinas a escondidas, ¿no? Pero normalmente estas personas ya una vez que han entrado en el mundo, en este mundillo, y se empiezan a hacer de ciertas cantidades de dinero y demás, esta gente sube como la espuma, no hay ningún problema, ¿eh? Y se saben, y las direcciones son, y los contactos son totalmente directos, o sea que los vuelos a América del Sur, a Colombia, a Perú, a Venezuela, toda aquella zona de ahí donde la droga puede estar naturalmente en todo su alto apogeo, pues esos son totalmente directos, y directos son con aquellas personas que están fabricando la pasta, naturalmente.
Bueno, la operación sigue abierta, a pesar de que hace un mes que se detuvo ya a Ana María Cameno. Se ha incautado la Guardia Civil de 100 kilos de cocaína, 148.000 euros en efectivo, además de una pistola con silenciador y varios vehículos de alta gama. Esperemos que acaben de desarticular toda la trama posible. Pero después de haber estado 3 años en prisión, y con eso ya terminamos, Salvador, ¿qué le puede esperar a una mujer? Porque claro, uno puede estar escuchando esto y decir, pues que por 3 años en prisión igual a uno le merece la pena. Me imagino que en esta ocasión la ley tendrá que, bueno, meterla entre rejas mucho más tiempo, ¿no?
Bueno, es una mujer reincidente y todas las personas que son reincidentes en este tipo de delito que contra la salud pública, naturalmente, en lo que sí hacen es ir engrandeciendo su historia, ¿no? Pero normalmente no suelen estar mucho tiempo en la cárcel. Va a depender de su participación en los hechos y de qué es lo que la han podido coger y de cómo se la han podido coger. O sea, depende de muchísimas cosas. No es tan fácil que a una persona de narcotraficante de este tipo lo metan 40 años en la cárcel. Es difícil.
Bueno, Salvador Ortega, la semana que viene más. Muchas gracias.
A vosotros.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Victoria Duque, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun. Buenas noches, Roberto. Historia. Hoy vamos a contar un cuento. El cuento del granado que se quedó en nada. Había una vez un hombre que iba al Senado y se aburría profundamente. y que le gustaba la política más que a Berlusconi o a Julián Muñoz.
A mí me gusta la política más que a ninguno de estos de mis compañeros. No nos vamos a engañar, yo estoy aparcado en el Senado sin ninguna actividad clara. Yo le decía ayer al portavoz, hombre, el que es alcalde y senador a la vez, o presidente de una diputación y senador a la vez, pues complementa una cosa con otra, pero es que el Senado, en fin, no llena el día de una persona en absoluto.
Claro, y se buscó algo para llenarlo. Un hombre del que hoy se sabe todo, pero del que él, curiosamente, no sabía nada.
Usted, yo de esto no sé nada y por lo tanto no tengo nada que opinar.
Claro, una mañana temprano la poli se presentó en su casa y le preguntó: ¿usted tiene una cuenta en Suiza a su nombre? A lo que Granados respondió:
no, te contesto de corazón, no.
La poli volvió a la carga y le preguntó de nuevo: ¿un hombre que se llama como usted tiene una cuenta en Suiza?
Sí, claramente sí, pero eso tampoco me ha extrañado. O sea, que no es algo que me haya sorprendido.
Claro, sí, porque hay muchos Franciscos Granados que se llaman Francisco Granado y tienen cuentas en Suiza. Porque la cuenta realmente no era suya. La cuenta aludida era, como ya se ha dicho en COPE, del Art Town de Azumendi.
Sí, lo anuncio aquí oficialmente. No se lo he dicho todavía a ningún medio, ni tampoco tengo mucho más, una mayor intención de estar por los platos diciéndolo. Lo digo aquí y se acabó.
Claro, porque Granados trabajaba para el Art Town. Sus funciones en el programa eran un poco como las de Victorio Duque, sí. Como tenía tanto tiempo libre, pues viajaba a Suiza como Victorio Duque. El señor Granados hoy ha tomado la decisión de dejar COPE.
Bueno, que me ha molestado, sí, pero que no ha sido la decisión, porque yo esta decisión la he anunciado en la COPE prácticamente al 100%, y dada mi situación ahí, que tampoco tengo una actividad clara, ni que me llene el día, para que no vamos a engañar, sí, ni una agenda diaria de actividad, como a mí me gusta, pues digo, oye, pues yo qué pinto aquí.
Claro, y todo ha sido un desencuentro con la Art Town. A Granados realmente no le llenaba lo suficiente el bolsillo su trabajo con la Art Town.
Como alguno de los aquí presentes sabe y hemos comentado alguna vez en privado, pues tampoco es que me llene mucho desde el punto de vista personal ni profesional. No creo yo que con la edad que tengo y con mi situación, pues esté. Pero que siempre que se complemente con algo que de verdad te llene profesional.
Complemento.
No es mi caso, no me llena. No. Llevo mucho tiempo dándole vueltas y digamos que esto es la gota que colma el vaso.
Sí, deja la noche y se va a otro lado. Porque el amigo Granados jamás, señores, tuvo un euro fuera de España.
Yo, durante el tiempo que he estado en política, jamás he tenido un solo euro fuera de España.
Granados jamás cogió un euro de donde no debía, ni lo puso donde no debía estar.
Evidentemente lo importante no es dónde está el dinero, sino de dónde proviene. Por claro. Salud mental prefiero no verlo.
No,
una cosa ya espeluznante, sí, de la que me siento muy orgulloso. Con esa satisfacción me quedo, sí, pero no quiero que quede ninguna duda en ninguno de mis vecinos, hombre, que es que yo me llevo un solo euro de la política, porque es injusto.
Es verdad, y dice la verdad, ni un euro. A estas horas todo el mundo sabe que las cuentas en Suiza pueden ser en otras monedas de curso legal, que no son el euro, como por ejemplo el franco suizo, el dólar australiano o la libra gibraltareña. Porque como dice el amigo Granados...
Una cosa es lo que uno dice en público y otra cosa es la verdad.
Frase para la posteridad. Una cosa es lo que uno dice en público y otra, la verdad.
¿Qué cuento con yo final es más que, feliz? Vamos, tampoco hacía falta que contaras que estaba en nómina del programa.
No, él tenía por ahí algo.
No, yo lo que no sabía es
por
que...
Por ahí sí. Algo. En concreto, por ahí algo.
Por ahí algo, la town. Es que no vamos a contar aquí las interioridades.
Lo que no sabías es que se iba del programa. Habrá que
cubrir. Bueno, lo ha dicho parte. Él, ¿no?
Sí, se la han llevado hasta mañana.
Víctor Duque, en cambio, no.
Todavía.
Mía. Aquí sigue el tío.
Ahí estamos.
Contando cuentos.
Mucho. Tú no tendrás una cuenta en Suiza, Victorio.
¿Cuento o cuenta?
Cuenta.
Otro día te lo cuento.
Cuenta.